أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين. في كلاس دي لاسيج براكتيكا دي الإسلام. إي إن شاء الله توتر بريمير كلاس دي سيليكسيون. Lo que nosotros tenemos en español, que es el libro de las leyes prácticas en español, que es de Limón Jovini. Nosotros, en más de este libro y otro libro que está en persa, enseñamos, inshallah, las leyes prácticas del Islam. Antes, hoy, como una introducción, vamos a hablar. ¿Qué relación tiene este libro con el Sagrado Corán? ¿Qué tiene que ver este libro con el Sagrado Corán? ¿Acaso lo que está dentro de este libro es directamente del Sagrado Corán? ¿O qué diferencia hay entre este libro y el Sagrado Corán? Para esto, si nos permiten, les voy a presentar otro libro, pero bueno, esto está en persa. En este libro es los detalles y es como un índice de todos los círculos islámicos. Este libro, por ejemplo, de la jurisprudencia islámica, habla de la jurisprudencia, la lista de los libros de la jurisprudencia islámica en la escuela shiita, en la escuela hanafita, en la escuela shafiita, en la escuela maliki, en todas las escuelas sunitas. Después viene de otras ciencias islámicas, por ejemplo, como la historia, como la usul, como la teología, como la, podemos decir, los libros de las narraciones en la escuela chiita, en la escuela sunita, y después sobre los hombres de los narradores sunitas, chiitas, y los libros de, podemos decir, la interpretación del Sagrado Corán. La verdad, este libro es una de las fuentes muy importantes para nosotros y queremos entender qué es este libro de las leyes prácticas del Islam. Nosotros, viendo la lista de los primeros libros de la jurisprudencia islámica, vemos que los primeros sabios, después del profeta, siempre a través de las narraciones explicaban las leyes prácticas. Por ejemplo, nosotros cuando llegamos a los primeros compañeros del profeta, cuando les preguntaban cómo el profeta hacía la ablución, ellos, en vez de dar un dictamen, ellos decían: hemos visto que el profeta hacía su vudú, su ablución, de esta forma. Quiere decir, la tradición narrada del profeta después de los imames, como fue la fuente directa de las leyes prácticas del Islam. Entonces, pasando hasta 3 siglos después del profeta, que es el tiempo de los compañeros de los imames, hasta 300 años después del profeta, estaban los grandes sabios, jurisconsultos musulmanes, chiitas, que ellos, cuando querían explicar la norma islámica, lo explicaban a través de una narración. Y sus libros eran conjuntos de las narraciones. Por ejemplo, en la el tema de la peregrinación, por ejemplo, querían explicarnos cómo hacen la peregrinación, ¿sí? Entonces hacían un conjunto de las narraciones sobre la peregrinación, por ejemplo, las narraciones sobre la peregrinación del profeta y después de Mohammed, después de Mohammed, de Mohammed, etcétera, hasta el imam, que era contemporáneo de este. Entonces nosotros tenemos los primeros libros que eran de jurisprudencia islámica, los libros de las narraciones. Por ejemplo, y generalmente las fuentes estaban incluidas dentro del libro. Por ejemplo, decía, en la peregrinación, fulán acto es la condición de que sea correcto la peregrinación. Por la narración que, hemos, que fulano dice que he escuchado de fulano, de fulano, de fulano, que escuchó del profeta, que el profeta dijo que eso es, por ejemplo, la condición de la peregrinación. Entre esos libros, uno de los más importantes que podemos nombrar, que es para tres siglos después del profeta, se llama Man la yahduruhu al-faqih. Man la yahduruhu al-faqih es de Sheikh Saduq. Sheikh Saduq es uno de los más grandes jurisconsultos, narradores de las narraciones y un sabio muy destacado de la escuela shiita. Este libro se llama Man la yahduruhu al-faqih. ¿Quién a su lado no está un jurisconsulto? Quiere decir, cuando tú necesitas las leyes prácticas y tú no eres jurisconsulto y no tienes al lado alguna persona que sepa la jurisprudencia islámica, que sepa las narraciones, entonces tú refieres a él, a este libro, que se llama Man la yahduruhu al-faqih. El libro para quien a su lado no está faqih. Este libro es un libro de las narraciones. Empiezan las narraciones de la purificación y de ahí sigue, después de la purificación, viene el tema de la oración, después viene el tema del ayuno, tema de la peregrinación. Así son las narraciones. Después, tema del matrimonio, tema de la lucha, tema de ordenar al bien, impedir al mal, etc. Cualquier tema que dentro del Islam no tenemos, y al final generalmente se toca al final de los negocios. Entonces, usted, por ejemplo, busca el libro de Malaya Doro Fadí, que ya tiene muchos tomos, como 30, 40 tomos tiene, entonces vas a ver que están por los títulos las narraciones. Entonces, la conclusión siempre está en la mano de la persona. Usted iba, abría el libro, refería, leía y concluía. Aunque muchas veces la gente en muchos temas refería a los sabios igual. Pero un libro como el libro de las leyes prácticas aún no existía en el siglo 3 después del profeta. Igual los sabios siguieron con el tema de la narración. Y entonces, muchas veces cuando querían referir a un jurisconsulto decían narrador de las narraciones. Y en muchas narraciones, por ejemplo, tenemos el Ahlul Bayt que nos ordenan a referir a los sabios. Y cuando quieren indicar a los sabios, dicen, refieren a los narradores de las narraciones, quien relatan nuestras narraciones. No teníamos aún la palabra jurisconsulto. No tenemos la palabra ayatollah, ni mujtahid. Esas palabras aún no existen dentro de la jurisprudencia islámica. Poco a poco las ciencias islámicas se profundizaron, paso a paso, y entonces nosotros leyendo este libro, que tiene la lista de los libros de la jurisprudencia islámica, vemos que los tomos de los libros van a ser más profundos. Después viene un tiempo que nosotros tenemos que muchos sabios a veces muy directamente toman las narraciones y lo van a poner en práctica. Ese tiempo, que ya es como unos 300 o 400 años antes, se convirtió como, podemos decir, una escuela que tomaban las narraciones literalmente. Por ejemplo, si preguntaban a ellos, ¿el tomate es lícito o ilícito? Decían, bueno, dentro de las narraciones nunca se ha tomado, nunca se ha narrado que el tomate es lícito, ya que no lo tenemos como lícito, entonces es ilícito, etcétera, así muy literal. Bueno, pero siempre esto en la escuela sunita se convirtió como la escuela ashari, es una escuela muy seca, vamos a decir, muy dura, muy literal. Entonces, hoy en día lo tenemos como los wahhabitas. Pero en la escuela shiita, bueno, podemos decir, chispa de este pensamiento influyó por los sunitas, por la escuela sunita, empezó. Pero muchos sabios no lo permitieron y empezó una ciencia que anteriormente también existía, que se llama las reglas de interpretación de las normas islámicas, de la jurisprudencia islámica. Es decir, las reglas de la jurisprudencia. ¿Qué quiere decir?
¿Cuáles son las reglas raciales, las reglas intelectuales racionales, intelectuales, que cómo nosotros podemos interpretar un texto? Es una pregunta. Ahora, usted toma el Sagrado Corán, las narraciones, ¿acaso usted, así, solo sabiendo árabe, puede tomar el Sagrado Corán y las narraciones, leyendo y va a decir, sí, la norma islámica es tal y ocular? ¿Puede hacerlo? ¿O tiene algunos reglamentos? ¿Tiene reglas? Usted no puede hacer así, bueno, yo voy a leer las narraciones y de ahí voy a dar un dictamen. No puede ser. ¿Por qué? Porque hay reglas para poder interpretar las narraciones, para poder interpretar esa idea oscura. Usted debe haber leído las narraciones y poder discernir entre las narraciones correctas y entre las narraciones falsas. ¿Acaso tenemos las narraciones falsas? Por supuesto. Por ejemplo, el libro Sahih Bukhari de los hermanos sunitas, que es uno de los libros más según la historia sunita, la más correcta es Sahih Bukhari. Tenemos una pregunta aquí en el libro, ahora voy a leer el Sahih Bukhari. Es el libro de las narraciones en la escuela sunita. Primero ya tenemos Sahih Bukhari, 386. Es interesante saber 386. Ahora, dice, bueno, محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن مغیره بخاری ده چه انیوه؟ 256 دسپوس el profeta. Mi pregunta es, él como la primera fuente sonita, que es una de las más importantes, ¿cómo después de 256 años después del profeta y quiere narrar del profeta algo? Es decir, primera fuente reconocida por la escuela sonita. Y bueno, anteriormente tenemos otros libros, pero como fuente correcta de la escuela sunita, la primera es Sahih Bukhari. ¿Cuál es el problema? El problema es que hasta años 100 después del profeta, narrar tradición del profeta era prohibido por la orden del segundo califa, señor Umar. Que él decía, por una razón, según él, que si nosotros narramos las narraciones del profeta, ya que ellos están en árabe, se van a confundirse con el Sagrado Corán, entonces se va a mezclar el Sagrado Corán con la tradición del profeta. Entonces vamos a perder el Sagrado Corán. Para proteger el Sagrado Corán, dijo que es prohibido narrar las narraciones. Cuando ya esto era prohibido, hasta 100 años después del profeta, nadie podía narrar las narraciones. Nadie podía relatar lo que era de la tradición del profeta. Excepto ciertas personas que eran de parte de Moabia, por ejemplo. Como Abu Huraira, como Ka'b ibn al-Ahbar, etc. Algunos que eran judíos y algunos otros que eran muy poca gente que podían narrar. Pero igual, eso era un, podemos decir, golpe a narración del profeta en la escuela sunita, que no lo tenemos tan, podemos decir, directo. Sí que anteriormente tenemos algunos otros libros que son de los alumnos de Imam Sadiq alayhi salam, como Muwatta' al-Malik, que es para el de año, ahora le voy a leer. Aquí está. Muwatta' al-Malik es contemporáneo con Imam Sadiq alayhi salam, 140 después del profeta. Igual esto es para muchos años después del profeta, después de un siglo después del profeta. Y los grandes maestros de la escuela sunita, por ejemplo, Malik ibn Anas es para año 179 después del profeta. Otros también son así, que ninguno no es contemporáneo del profeta. Es un problema en la escuela sunita. Pero al contrario, nosotros en la escuela shiita, vamos a ver, los primeros libros de la narración, lo vamos a ver que son directamente de Ahlul Bayt. Quiere decir, los primeros, nosotros tenemos casos, por ejemplo, nosotros tenemos de Imam Ali alayhi salam. Quiere decir, directamente se han narrado de él, Imam Ali, después de Imam Hassan, después de Imam Hussein. Y nosotros, en la escuela chiita, los compañeros de los imames no seguían la orden del señor califa. Entonces ellos, entre ellos, los chiitas, siempre narraban la narración del profeta. Entonces la tradición del profeta se quedó entre ellos. Pero bueno, igual, durante la historia, pasó muchos sucesos, acontecimientos que hicieron que las narraciones se mezclaron con las narraciones falsas. Les voy a dar algunos ejemplos para que lo tengan bien claro. Por ejemplo, una persona que es falsificador de las narraciones eran personas que tenían la profesión de falsificar las narraciones. Algunos eran, por ejemplo, hipócritas en el nombre de nuevos musulmanes y querían falsificar. ¿Por qué? Tenían muchas razones. Algunos, por ejemplo, para dañar al Islam, algunos otros tenían su pensamiento. Por ejemplo, teníamos falsificadores con buena intención lo hacían. Por ejemplo, teníamos falsificadores que inventaban narraciones en favor de recitar Fulan Sura. Por ejemplo, si fulano en tal lugar, si recita Fulan Sura, ¿cuántas veces Dios le dará no sé tal en pareja? Bueno, tenemos muchas narraciones cierto y correcto sobre virtudes de recitar una sura. Pero ellos lo inventaron igual para fortificar recitación del Corán, etc. Por ejemplo, ¿qué dicen? ¿Tuvimos falsificadores? Bueno, falsificadores es algo malo. Pero algunos lo justificaban teniendo una razón justa, tal como es este caso. O algunos también eran por unos judíos, en nombre de Islam. Y lo peor era que no tenían, por ejemplo, un libro así tan publicado en tantas versiones. Hoy en día usted toma ese libro y usted no puede seleccionarlo. Pero en aquel entonces, todo el libro era hecho de mano. Entonces, por ejemplo, yo tomaba el libro de compañero de Imam Sadeq. O sea, si me lo prestes para que yo lo pueda hacer una copia o que yo pueda leerlo, cuando lo tomaba, dentro de las narraciones, inventaba narraciones. O por ejemplo, podía agregar una frase a una narración. ¿Quién podría entender? Ninguno. Pues ahora, en cuando tú lo prestas, después lo tomas de la vuelta, usted lo va a decir, leer de nuevo todo, no, siempre no es así. Muchas veces usted lo deja y después, por ejemplo, ese compañero lo ha dejado a mano de ese hipócrita, él lo ha agregado. Después ese compañero pasa a otro. Esa persona es un buen seguidor de ese compañero, del profeta o del imán, lo va a copiar todo el libro tal cual, junto con lo que ese hipócrita ha agregado. Entonces se van a mezclar muchas narraciones. Tenemos muchas narraciones, por ejemplo, le voy a decir. Y teníamos narraciones que se han inventado por las razones comerciales. Por ejemplo, era una persona que se llamaba Abu Huraira de Ka'b ibn Ahbar, etc. Que en Mecca tomaban dinero e inventaban narración. Un día en Mecca, una persona vendía cebolla. Lo traía de una ciudad que se llamaba Akka. Y entonces compró mucha cebolla, lo trajo a Mecca y estaba en punto de pudrirse. Y fue donde uno de esos falsificadores le cagó. Y le dijo, si usted puede inventarme una narración buena, para que yo pueda vender toda esa cebolla que tengo, entonces le daré una buena fortuna. Y él dijo, bueno, deja, mañana voy a la mezquita y lo voy a arreglar, no se preocupe. Y pasó, y al día siguiente el vendedor pudo vender toda la cebolla. ¿Sabe por qué? Porque esto, que era un seguidor de Moabia, fue al púlpito del profeta en la mezquita y dijo, escuché de los propios labios del profeta, quien coma la cebolla de Acá, en Mecca, Dios lo hacía entrar en el paraíso. Man ayala, basala al Acá, de Mecca, falaujana. Muy bien. Así, por ejemplo, inventó esa narración y mucha gente así fue a la compra. Entre estas cosas tenemos muchas otras cosas que, bueno, ahora nosotros tomando ese libro de las narraciones, podemos nosotros utilizarlo? Pregunta. Bueno, una respuesta es que los sabios siempre durante la historia han tratado mucho, esforzado mucho para refinar las narraciones, para purificarlo de las narraciones falsas. Pero igual, hay cosas que son de diferencia entre los sabios. Por eso, entre los dictámenes de los sabios vemos diferencias. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. Esta ciudad Qom era una ciudad siempre sagrada. En ciudad de Qom vivía una familia que se llamaba Ash'ariyun. Ash'ariyun eran narradores de las narraciones y muy sabios, pero eran muy, muy rigurosos. Y en muchos temas, ellos, por ejemplo, trataban muy duro a otros narradores. Por ejemplo, si un narrador venía, aunque sea un compañero justo de un imán, y él venía y narraba una narración y faltaba una E o una A o una palabra, lo olvidaba, es decir, no tenía buena memoria, entonces le expulsaban de la ciudad. Decían, tú no puedes proteger la tradición de los profetas, de los imanes. Lo expulsaban de la ciudad. Entonces eran muy rigurosos. En ese sentido, ahora, si abrimos los libros, dice, fulano, que los comies de la gente de Qom lo han expulsado, ¿era buena gente o mala gente? Diga, no se sabe. A veces sí, era una persona falsificadora que lo expulsaron. Y a veces era una buena persona, pero porque ellos, los comies, eran muy rigurosos, lo expulsaron. Entonces nosotros no sabemos. Ahora, ese narrador que los comies lo expulsaron, ¿es de fianza o no? Tenemos un libro de los hombres, que dice, de los narradores, dice, fulano, ¿es de fianza? Porque tenemos esa palabra que imán fulano, es de la conferencia del imán, era justo y tal. Y otro dice, no, no es de fianza porque los comies lo expulsaron de la ciudad de Qom y los comies lo expulsaban a los falsificadores. Ahora, tú ves una narración narrada de esta persona, un libro de los hombres, dice, ¿es de fianza? Otros dicen no. Entonces, el sabio debe investigar. No es tan sencillo. Usted dice, sí, esa narración es falsa o es la narración correcta. Y nosotros tenemos muchos nombres para las narraciones. Dice, la narración excelente, la narración buena, la narración fiable, la narración muy fiable, la narración falsa, la narración muy falsa. Entonces, tenemos distintos nombres para una narración. Si es fiable o no. Bueno, tomando en cuenta todo esto, poco a poco los sabios tuvieron que ya la gente necesita saber las leyes prácticas. Y no toda la gente tiene disponibles las normas islámicas. Durante mucho tiempo que en la escuela chiita los sabios eran perseguidos y los chiitas del mundo eran muy, podemos decir, espaciados en todo el lado del mundo. Cada uno tenía su propio sheikh, su propio ayatolá, y a él le seguían, le preguntaban. No hacía falta tener un libro hecho así, de la ley práctica. Entonces, siempre en la historia, los chiitas seguían a los sabios. Pero pasó un suceso importante, que los chiitas necesitaron a un libro así hecho. ¿Qué pasó? De repente llegó un imperio, se llamaba el imperio Safavide. Cuando los safavides tomaron el poder, ya era un imperio musulmán chiita, de la escuela chiita. Entonces, ellos decían, bueno, ya tenemos el gobierno. La gente, su idioma es persa. ¿Qué vamos a hacer? Shah Abbas dijo, ¿qué vamos a hacer? No tenemos el libro de la ley práctica del Islam en persa, ¿qué vamos a hacer? Entonces, él acudió al gran Ayatollah, de aquel entonces se llamaba Sheikh Bahauddin Amuli. Sheikh Bahauddin Amuli, que es muy famoso en Mashhad, su tumba, es como Sheikh Baha, Sheikh Bahá'í, y han visitado su tumba, ¿sí? Sheikh Abbas le pidió a él, acudió a él, dijo, Sheikh Bahá'í, por favor, necesitamos que haga un libro de las leyes prácticas en persa. No, que no haga falta que usted requiera o que nos cuente las narraciones. Solo que nos explica la norma ya, para que podamos distribuirlo en el país, para que la gente, los gobernadores, lo toman como el libro, como la constitución, como el libro de hechos, de la jurisprudencia islámica. Entonces escribió Sheikh Bahauddin Amri este libro. Es decir, primer libro de las leyes prácticas, así tal como en este formato. Es decir, salieron en vez de lugar de las narraciones, o libros con tantos detalles científicos que solo servían a los sabios, no, se ha convertido a un libro que sirve para la gente común corriente. Este libro se llama Jomea Poti. Entonces, si se pregunta, ¿cómo se llama el primer libro de las leyes prácticas en el Islam? En la escuela chica, si usted lo va a decir, se llama Jomea Poti. ¿Quién lo escribió? Sheikh Bahá'í. ¿Por la orden de quién? Por la orden de Shahapó, el rey Safavid. Bueno, pero igual nosotros sabemos que en el imperio Safavid, muchas de las normas islámicas, los reyes no lo cumplían. Nosotros no somos defensores del imperio Safavid, no. Pero igual estamos hablando que, bueno, a veces han hecho buenos hechos. Bueno, construyeron todos los santuarios. Eso está bien. Por ejemplo, construyeron hoteles en el camino de los peregrinos. Es decir, construyeron lugares para recibir a las caravanas. Pozos de agua en lugar de donde los peregrinos de Mecca iban, los peregrinos de Kaaba iban, etc. Bueno, ahora ya vamos a hablar del libro de las leyes prácticas. Ya sabemos cuál es el origen de este libro. Esto de poco a poco se mejoraba el formato de los libros de leyes prácticas. Generalmente nosotros tenemos las fuentes más importantes de la ley práctica en árabe. Por ejemplo, todos los tallos, cuando quieren escribir un libro, así con detalles, con todo, lo escriben en árabe. Por ejemplo, entre estos libros, tenemos libros con detalles profesionales de jurisprudencia que también tiene, podemos decir, referencias a las narraciones, a las leyes de Corán, que dice con todos los detalles. A estos libros se llaman los libros de la jurisprudencia detallada, profesionales. Hay otros que ya tienen pocos detalles, con muchos detalles. Por ejemplo, el libro muy famoso se llama Jawahirul. No. El libro se llama. No. El libro de Muhammad Hassan al-Najafi, el gran sabio musulmán chiita, que es el libro de la jurisprudencia islámica, se llama Jawahirul Kalam, que está escrito, ahora le voy a decir la fecha exacta, página 52. Es para el año 1266, después del profeta. Este libro, Jawahirul Kalam, escrito por el sabio, es uno de los libros con más detalles, pero la jurisprudencia es detallada. Eso sirve a los sabios, pero a la gente común corriente no le sirve. Si no se va. Después de ese libro, un libro muy importante que hasta hoy en día se considera como una fuente importante para todos los religiosos, hasta nosotros, debemos referir a este libro que se llama Urwatul Wusqa. Este libro es para el año 1256. Ese Urwe, que lo van a resumir como ese libro de Urwe, es cuando estaba hecho el law, que se llama, es famoso como se conoce Yazdi. Cuando escribe este libro, él hizo todo lo posible para explicar todos los detalles de las leyes prácticas. Sí, en este libro no hay referencia, como cualquier otro libro de las leyes prácticas que sirve para la gente común corriente, para que lo pueda leer, lo pueda entender, lo pueda aplicar. Pero tiene todos los detalles de una norma islámica. Por ejemplo, les voy a explicar. Usted abre el libro de Restalima. ¿Cuántos tipos de más tenemos? El libro del Imam dice, más es obligatorio para la ablución y debe hacerlo lo mínimo, por ejemplo, con un dedo o lo poco que sea, es recomendable, mejor con tres dedos, con la altura de un dedo, ¿sí? Ya, es suficiente. Eso. No tiene más detalles. Pero ese libro, Orden, explica 11 formas diferentes de hacer más. Hacerlo con un dedo, hacerlo con dos dedos, no sé, hacerlo de atrás para adelante, de adelante para atrás, de la izquierda a la derecha. Explica todas, quiere decir, en cuando explica una norma islámica, explica todos los formatos de la norma islámica. Por ejemplo, si se entra en el tema de matrimonio, explica todos los detalles, todos los hipótesis posibles, lo va a explicar. Si pasa este caso, es esta norma. Si en este caso, es esta norma. Si es, no es así, es así, es, tiene esta norma. Tiene muchos detalles. La verdad, para nosotros que queremos hacer difundir el Islam, siempre es mejor nosotros haber aprendido el idioma árabe muy bien y tener este libro orden en nuestra mano. Y usted dice muy bien, nosotros no somos seguidores de Al-Qaeda, se podemos y así, eso es para 200 años antes. Bueno, este libro, durante la historia, otros Al-Qaeda, cuando vinieron, ellos hicieron comentario a este libro. Por el señor Hashir. Se orbe con comentarios del Imam Khomeini. Orbe con comentarios de Ayatollah Tistani. Orbe con comentarios de fulano Ayatollah. Entonces, todos los Ayatollah, antes de escribir el Risale, hacen comentarios al orbe, este libro, que tiene mucho detalle. Es un libro muy, muy importante. La verdad, si nosotros queremos saber a fondo las normas islámicas con todos los detalles, y este libro tiene todos los detalles. Después de eso ya tenemos otros libros y hasta el formato de resale de hoy. Eso es este libro. Bueno, ¿y qué se trata de resale? ¿Cuál es el índice de resale? Generalmente lo que nosotros tenemos en resale no son todas las normas, no son así. Son generalmente las normas necesarias que una persona común corriente para su vida normal lo necesita. Por ejemplo, aquí en el libro de las normas prácticas del Islam, nosotros sabemos que tenemos muchas normas prácticas sobre, por ejemplo, castigo penal, sobre derechos conyugales, no sé, sobre jurisprudencia detallada, sobre las leyes, sobre un montón de cosas. Generalmente muchas cosas que son de gobierno no están en este libro. Podemos decir, es un manual personal. Entonces, ¿dónde debemos buscar otras normas? En los libros detallados de los sabios. Porque en caso de un gobierno, el gobernador debe ser religioso. Cuando ya es religioso puede referir a los libros detallados. Yo que no soy religioso, por ejemplo, necesito leer este libro, entender cómo debo hacer la purificación, cómo debo hacer la oración, matrimonio, etc. Entonces, podemos decir, este libro, lo que tenemos, es resumen de las normas prácticas del Islam. No todas las normas prácticas del Islam. Son resumen, muy resumidos. Entonces, muchas normas islámicas no están aquí. ¿Qué debemos hacer cuando no lo tenemos? Igual hay que referir, por ejemplo, un tema bancario. Algún tema bancario está, pero si usted va a encontrar una pregunta que no está en Resale, y generalmente hay muchas preguntas, los sabios hacen libro al lado de Resale que tiene. Se llama libro de excepto. Oh, puede escribir ese nombre. Excepto. ¿Excepto qué significa? Excepto significa libro de las preguntas. Por ejemplo, uno al soldado tiene 10 tomos de preguntas, lo van a publicar. Primer tomo, por ejemplo, preguntas-respuestas. Quizá al soldado tiene todos los detalles con libros que lo van a poner al lado. Yo, por ejemplo, yo sigo por al soldado Khomeini, busco restaurante y busco el certado al soldado Khomeini. O cualquier otro al soldado, otros dicen, quiero restaurante y el certado. Entonces tenemos dos libros. Resale y excepto. ¿Cuál es la diferencia de Resale y excepto? ¿Por favor?
No.
¿Qué hace? ¿Qué diferencia tiene? No sé, yo Resale generalmente son manual personal. Las normas generales ya están. Sobre la vida personal, no del gobierno, no está. ¿Entiendes? Pero, preguntas,
puede ser cualquier pregunta. Puede ser una pregunta del gobierno o puede ser cualquier otra pregunta. En cambio, las preguntas igual. Ya muchos sitios tienen preguntas virtuales, tienen preguntas en sitio, tienen preguntas con mensaje. Usted envía un mensaje y ellos responden. Bueno, ahora si nos permiten, vamos a entrar índice de resale. ¿Cuál es índice de resale? Eso es importante. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el tema más importante del Islam? Adelante. La oración. Muy bien. Una pregunta ahora. Si una persona no sabe hacer la ablución, ¿su oración puede ser correcto?
No, vale.
Si la persona tenga la ropa, el cuerpo impuro, ¿su oración puede ser correcto? Muy bien. Entonces, para entrar en el tema de la oración, necesitamos el tema de la... Adelante.
Purificación.
Muy bien. Tema de purificación. Pero antes de todo, hermano, ojo, ¿a quién vamos a referir? Hay muchas autoridades. ¿Podemos referir a cualquier autoridad? El mismo autoridad debe explicar los detalles. ¿Qué decir? Entonces, la entrada de resolver se llama el tema de la imitación. O taqlid, ¿sabes? Significa tomar un mosteé como el referente religioso. Y entonces nosotros seguimos a él. Se llama, entonces, el primer tema para entrar es a taqlid. Taqlid significa el tema de los mandatos de cómo nosotros podemos tomar un religioso como referente. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Acaso podemos seguir a un ayatollah que era súper ayatollah en su tiempo, pero ya está fallecido? ¿O no? Solamente podemos seguir a un ayatollah que está vivo. Adelante. Tenemos que ver qué dice nuestro sabio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si algún tiempo, mañana, vamos a tener un judío súper sabio que sabe más que todos los musulmanes de las normas. Ellos son muy estudiosos. Pero podemos seguir a un judío como nuestro referente religioso, ¿o no? ¿Sí o no? Eso todo son el tema que se habla de, el tema de Tablet. Después de eso viene el tema de la purificación. En tema de purificación hablamos, ¿cuáles son las cosas puras? ¿Cuáles son las cosas impuras? Eso todo con los detalles. ¿Por qué razón son así? Etcétera. Después viene el tema de la ablución. ¿Por qué la ablución? Hermanos, por favor, compartan. ¿Por qué la ablución? Muy bien. Nosotros tenemos dos tipos de purificación. Purificación corporal, purificación de alma. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, mi mano está impurificada, lo voy a purificar con agua. Eso es purificación corporal. Mi ropa está sucia, lo voy a lavar, es purificación corporal. Pero hago la ablución, hago cosl. Eso es la purificación espiritual, porque me lleva a un estado espiritual. Entonces, eso, todos los detalles lo hablamos en tema de la purificación. La impureza, cómo se impurifica una cosa, cómo se purifica una cosa, etc. Después del tema de la purificación, viene mandado sobre la oración. Quiero preguntarte una cosa. ¿Quién cree que la oración que está haciendo es correcta? Levante la mano. Adelante. ¿Quién de ustedes cree que la oración que está haciendo es correcta? Porque tienen miedo. Adelante. Según ustedes. Hipotéticamente, según usted está correcta. Adelante. No, no, aceptado no. No estoy hablando de las leyes prácticas.
Puede ser que en las leyes prácticas sea correcta, pero en la parte espiritual no.
No, no, él lo ha dicho. No, no estamos hablando de la parte espiritual de la oración, no. Está hablando de la forma, el formato de la oración. ¿Crees que usted tiene la oración? Usted igual quiere que... Muy bien. Muy bien.
¿Cuántas normas tiene la oración? 11 normas. ¿Cuántas normas tiene la oración?
11.
¿Cuántas normas hay respecto de la oración? 11. Ya va, ¿cuántas normas? 11. Solo tiene 11 normas. 11 puntos en el libro de la Silla Práctica. ¿Cuántos puntos hablan de la oración? ¿Y unos? ¿Sabe? Bueno, tenemos más de 4.000 normas sobre los detalles de la oración. Ahora, la verdad, para hacer una oración correcta, entonces es necesario haber leído y aprendido las leyes prácticas. Puede ser yo que estoy aquí, por no saber una norma, hago la ablución incorrecta y entonces mi oración sea inválida. A mí me pasó. No sabía una norma sobre post. En primer año de Buda, entonces es obligatorio leer todo el libro de las leyes prácticas y discutirlo bien, debatirlo bien, aprendiéndolo y memorizándolo. Por no saber una norma sobre la ablución, entonces yo, por todo otro, yo entendí que muchas cosas que yo había hecho era inválido. Entonces, las oraciones que había hecho con estos postres eran inválidas. Tuve que repetir. Eran como 2 meses de la oración, tuve que repetir. Una persona llegó ante el cholo, un yerdí, y dijo, ¡oh, cholo! Una pregunta. Muy bien, adelante. ¿Cuántos años tenía? Él tenía como 60. El hombre que fue acudido al cholo. Bueno, cholo, una pregunta. Adelante, ¿cuál es tu pregunta? Y una persona en Jos primero lava la cabeza y la garganta. Y después viene, incluso, después viene lavar la parte izquierda y después la parte derecha. ¿Es correcto o no?
No.
¿Te lo dijo? ¿Cómo? ¿Primero la parte izquierda y después la parte derecha? Y yo, sí, así aprendí. De niño yo aprendí así. Y empecé a hacer cosas y toda la vida lo hice lo mismo. Fui a la peregrinación lo mismo, siempre hacía cosas y así el ayuno todo. Entonces le dijo, todo lo que has hecho, el ayuno, de la oración, de la peregrinación, todas son inválidas. Pues no sabes hacer cosas. Cuando usted no sabe hacer cosas, ya no puede salir del estado de Jinova. Cuando es ayuno, ya, yo no puedo hacer la oración. Yo no puedo rezar, no puedo ayunar, no puedo hacer. Entonces son bastante importantes saber las normas prácticas. Y al final quiero dar un detalle importante interreligioso, que es muy importante y ustedes van a saber la importancia de lo que van a leer. Y después, ¿qué vamos a aprender? El libro de los mandatos sobre Salat, sobre Zakat. Zakat es la limosna obligatoria que se paga por tener ciertas cantidades de ciertos materiales, como trigo, como no sé, dátiles, etc. El Hajj, el Zakat no es el diezmo, no es el diezmo. No. Y no se puede traducirlo como diezmo. Diezmo es el dinero que se paga a, por ejemplo, un religioso para gastarlo para su iglesia, etc. Pero en el Zakat no es así. Y no se calcula como diezmo de los cristianos. Otro que tenemos, que es una de las prioridades, y podemos decir, de la escuela chica, se llama, adelante,
Homs.
En la escuela sunita también lo creen, pero ellos, ¿cómo lo interpretan? Hamlet, ¿usted puede decir? Bueno, ellos dicen, sí que tenemos Homs, pero Homs solamente está botín de la guerra, no más. Y algunos dicen solo para el tiempo del profeta. Pero en la escuela yo dije, no, no solamente junto para el botín de la guerra, sino para todo tipo de lo que usted va a ganar, toda ganancia tiene. Exacto. Después tiene las normas sobre la peregrinación. Ojo, la peregrinación no es tan sencillo lo que piensa. Tenemos un ayatolá aquí que 50 años dedicó a escribir los detalles de la peregrinación. Aún está escribiendo. 50 años, ayatolá dedicado a estudiar las narraciones, fuentes, alidas de Corán, todo sobre las narraciones de la peregrinación. La peregrinación, la verdad, tiene muchos detalles. ¿Sobre qué tema más tenemos en el Islam? Adelante. Y eso es, la verdad, una de las ventajas de las normas islámicas. Después de haber entendido las normas sobre la adoración, tiene las normas de la... ¿Y pueden decir? ¿Quién puede decir? ¿Qué? Ayuno es adoración. Ayuno sí es dentro de la adoración. ¿Qué más? ¿Qué? Con voz alta. Adelante, con voz... Máximo es dentro de la cosa que queremos decir. Es un asunto general. Que dentro de eso hay máximo. ¿Qué?
Las cuestiones sociales.
Exacto. Las cuestiones sociales se llaman los, podemos decir, en árabe se llama, podemos decir, contratos con otras personas. Comportamientos con otras personas. Dentro de esos contratos, de esos comportamientos que tenemos con otras personas, primera parte del restable habla de tu relación con Dios. Son las adoraciones, el rezo, el ayuno, la peregrinación, etc. La segunda parte habla de tu relación con la gente. Primero es el matrimonio, derechos conyugales, herencias, ¿qué más? Los negocios, ¿qué más? La lucha, ordenar al bien, impedir al mal, tema bancario. ¿Qué más? Por el tema de cazar, etc. ¿Cómo usted puede cazar a un animal? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Y cómo, si quiere hacerlo, cómo se hace? Hasta en el Islam tenemos los detalles de cómo utilizar un perro para cazar a un animal. Los detalles los tenemos. Cuando quieres dejar el perro que te vaya a buscar, por ejemplo, ese pato, ¿qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a enviar? ¿Con qué intención? Etcétera. Todos los detalles están aquí. Eso se llama el tema de los mu'amelat en el Islam, que tiene muchos detalles. Por el Orbe, el libro que recuerdan. ¿Cuál era el libro? Orbe, ¿cuál el libro era? Adelante. ¿Qué puede decir?
El libro de leyes prácticas más detallado en el idioma árabe de los profetas también.
Muy bien. ¿Y de quién era? ¿El escritor quién era? Adelante. El libro más detallado que hemos dicho.
Seyyed Qasem Yazdi.
Muy bien, Seyyed Qasem Yazdi. Bueno, la verdad, este libro es, la verdad, una de las maravillas del Islam. Es decir, las leyes prácticas. ¿Por qué? Esto déjenme explicar unos minutos y terminamos la clase. ¿Por qué las leyes prácticas tienen tanta importancia? Hoy en día el ser humano está perdido. No sabe qué hacer. Si usted pregunta a una persona, ¿por qué bebes? Y dice, la verdad, no sé, estoy confundido. ¿Qué voy a hacer? No sabe cómo vivir. Y generalmente, o vamos a decir, todas las religiones que tenemos generalmente hablan de actitudes morales, no más. Pero la vida... más que actitudes morales, tiene los derechos, las leyes, las normas. Perdona siempre a todos. ¿Hasta qué punto debo perdonar? ¿Si es un deber o es recomendable? Diga. No tenemos detalles. Vamos a preguntar a un pastor. Señor pastor, ¿yo puedo comer cerdo o no? Uno dice sí, otro dice no, otro dice es aconsejable, otro dice mejor no, o dice sí, no. ¿Voy a tomar vino o no? O dice sí, o dice no. Ya. generalmente las normas de ética moral fueron respeto a tu familia, a tu esposa. Pero si mi madre me molesta, yo diría a mi madre que no te ayudó. ¿Eso es prohibido o no? Pregunta a un cura. ¿Cómo te va a responder? No son claros. Las normas no son claras. Cada uno va a inventar normas. Uno dice, no, debe respetar absolutamente a sus padres. O dice, no, tú tienes tu derecho a expresarte. ¿Me entiendes? Y aún peor, estos no son tan problemáticos. En caso del gobierno, ¿cómo debemos tratar al gobierno? ¿Qué tipo de gobierno debemos respetar? ¿Qué tipo de gobierno no es justo? Vamos a ver cómo los testigos de Jehová. Ellos dicen, no, no les importan los gobiernos. No metemos en la política. No nos importa para nada. Nosotros queremos tener una posición neutral al respecto de la política y no lo vamos a decir. Ahora, un tema muy, muy de moda. ¿Cómo vamos a tratar con los homosexuales? Eso ni siquiera la iglesia tiene la respuesta. Uno dice, son seres humanos con una mala tendencia, hay que respetarlos. Otro dice, no, ellos son absurdos, abominables, los más sucios, hay que votarlos. Y la verdad es que ¿qué podemos tratar a ellos? No hay normas claras. Y los gobiernos tampoco saben a dónde ir. Uno dice sí, otro dice no. Y el mundo ahora está perdido. Y ese relativismo de la ética. Ahora, si usted se enamora a una mujer casada, el amor supera el contrato de matrimonio, o el contrato de matrimonio supera el amor. Responda. Vamos a preguntar a un cura, por ejemplo. Yo, hombre casado, si veo, por ejemplo, yo no, una persona, un hombre casado, si ve que su mujer está enamorada de otro hombre, ajeno, aquí, la cuestión de perdonar viene aquí, es decir, sí, te perdono, haga lo que te da gana, disfruta de tu amor, o no. El perdón, quiere decir perdonar, dar todo lo bueno que quieres a los demás. Así se habla de la ética, ¿sí o no? La ética, ¿hasta dónde nos ordena de hacerlo? ¿O no? Eso es límite rojo, no hay que pasar. No, todo lo bueno que tienes ofrece a los demás. Y entonces los maridos de las prostitutas son los mejores hombres del mundo. ¿Sí o no? Ese relativismo de la ética y de moral, ¿hasta qué punto lo tenemos? ¿No están claros? Otra pregunta. ¿Hasta qué punto nuestro cuerpo podemos utilizarlo? ¿Podemos dañar a nuestro cuerpo o no? ¿Hasta qué punto? ¿Cierto? Ese relativismo, la verdad, está matando a todos. Los jóvenes están a punto de perder. Las relaciones, ¿hasta qué punto? ¿Qué tipo de relaciones? No sabe. Un montón de cosas, si vamos a entrar en los detalles, no saben ni siquiera las normas personales, ni saben las normas sociales, ni saben las normas de la política, ni el gobierno, ni el banco, etc. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y el mundo, cada uno, sí que tiene su libro de la ley práctica, pero no escrito por un sabio. No en base del Sagrado Corán, sino escrito por su propio lujuria. Dice, yo tengo mis reglas, que por los contrabandistas tenemos nuestra regla, es esto. Que es un contrabandista, por ejemplo, una persona que ya tiene, cada uno tiene sus reglas, sus mandamientos. Pero el problema es que no cumplan las normas del Islam, no las normas de Dios, las normas de seres humanos. Entonces, estas normas siempre van a tener muchos defectos y van a provocar un montón de problemas en la vida del ser humano. Y hoy en día, todo lo que sufrimos es por no tener aplicadas esas normas de Dios.